Vigilando tu seguridad.
El mejor programa sobre cámaras de vigilancia.
Datos, modelos, características
y mucho más.
Todo lo que debes saber acerca de tu funcionamiento y desempeño. Puedes escuchar opiniones,
compartir experiencias.
No te pierdas este programa solo por Radio Seguridad. Las nuevas tecnologías en línea.
Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí transmitiendo desde Radio Seguridad las nuevas tecnologías en línea. Y bueno, estamos retomando este programa, este segmento que hemos tenido aquí ya desde hace tiempo en Radio Seguridad, y donde pues lo ofrecemos como una forma, un medio de difusión para todas las empresas pues de México, Latinoamérica principalmente, y que puedan tomarlo como un medio para dar a conocer sus servicios, sus productos, su marca que, bueno, en estos tiempos se ha vuelto cada vez más importante, ¿no? Las marcas, personalizar esos productos, personalizar esos servicios por medio de una marca se ha vuelto importantísimo. Y bueno, pues aquí en Radio Seguridad hemos diseñado este espacio titulado Platícanos de tu empresa, y que lo transmitimos todos los martes a las 7 de la noche. Estamos aquí platicando con alguna empresa invitada. Mi nombre es José Luis Rosales, yo les doy las gracias de que nos acompañen. Una hora vamos a estar aquí platicando, y el día de hoy ya les habíamos mandado para ahí un boletín, una invitación vía redes sociales también, donde pues tenemos el agrado y el gusto de tener aquí de compañía a Gerardo Corona, de la empresa ProRescue MX, que pues es una empresa innovadora porque pues viene a ofrecer una serie de productos y servicios que, pues, si bien han estado ya aquí en el mercado de la seguridad vehicular, Gerardo nos presenta una serie de innovaciones a esos mismos productos que ya hemos visto en el mercado, pero que pues viene con cambios que los que estemos ya un poquito empapados en la cuestión de la seguridad vehicular vamos a entenderlo muy rápido. Los que no estemos en el mercado o en el ámbito de la seguridad vehicular, yo creo que se les va a hacer muy interesante empezar a conocer esta parte que, pues, a lo mejor no es que no nos interese, sino que de alguna manera la hemos descuidado. Pues a lo mejor por estar viendo novelas, películas, o por andar en la pachanga, ¿no? Y pues descuidamos siempre algunos temas. Recuerden que el día tiene 24 horas, no lo podemos estirar más, así es que hay que dedicar una parte del día a una cosa, otra cosa y otra parte a la seguridad. Nosotros les decimos que, pues, si vamos a hablar todo el día, pues que hablemos de seguridad, ¿no? Bueno, me dejo de vueltas y Gerardo, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, José Luis, bastante agradecido por la invitación y un cordial saludo a tu audiencia.
Bueno, pues vámonos al tema, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Parece mucho una hora, pero al final de cuentas siempre se hace de agua.
Se reduce.
Y bueno, tenemos aquí, como les decía, una serie de productos que presenta ProRescue MX, pero que yo quisiera, Gerardo, que nos ayudaras un poquito con aquella plática que tuvimos en tu oficina algún día, en unos meses pasados, donde nos dabas una serie de estadísticas, de datos, que la verdad a mí, a pesar de que ando en este medio, sí me dejaron como impresionado, porque si no lo medimos a veces, o más bien cuando medimos las cosas,
sí,
no las valoramos.
Totalmente.
Entonces yo creo que este es un ejercicio que todos debemos de hacer en todos los ámbitos de nuestra vida. ahorita lo vamos a aplicar a la seguridad vehicular.
Absolutamente, absolutamente. De hecho, esa es la razón de ser de ProRescue. Nosotros escogimos el tema de seguridad vehicular justamente por lo dramático de los números. Fíjate, para empezar hay que puntualizar que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica, la primera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos, es decir, entre los 15 y los 44 años de edad, la primera causa de muerte son los homicidios, las muertes violentas principalmente por arma de fuego. La segunda causa de muerte de esa población en Latinoamérica, de todas las personas entre 15 y 44 años de edad, son los accidentes de tránsito. Okay. Nosotros fuimos un poco más abajo y en el periodo del 2010 al 2014 se registraron solo en México 122 mil homicidios. Mucha gente dice, bueno, pero somos más de 100 millones de habitantes y hay mucha conflictividad. Pero eso se tradujo en una cifra de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. La media global es de 6. Okay. Cuando nosotros en ProRescue juntamos las dos cifras, obviamente estamos superando o estamos en los 200.000 fallecimientos en un periodo de 4 años. Lo relevante para nosotros es que ese segmento poblacional es el motor del mundo. O sea, hoy en día, si tú te vas a California, a Silicon Valley o a la India o a cualquier lugar, pues esa es la gente que hoy está haciendo software, que está programando, que está cambiando el mundo, que está siendo el dinamo de la economía del conocimiento. Y nosotros la estamos perdiendo en las carreteras, en las avenidas, en las autopistas o en confrontaciones violentas. ProRescue entonces pues dijo, es el segmento que debemos abordar sin desestimar el largo plazo de las cosas, pero esto es algo que había que atender y había que atender desde dos frentes, desde los dispositivos, los accesorios, las nuevas tecnologías, como bien al lugar tiene tu eslogan, pues qué hacemos, con qué tecnologías tenemos a mano. Pero el otro tema importante es cómo facilitamos capacitación, entrenamiento y aprendizaje significativo, que es aquel aprendizaje en el cual la persona entiende el razón de por qué está aprendiendo y cuál es el significado de lo que aprendió. Ahí nos juntamos y pues es el esfuerzo que tenemos desde hace un año en la Ciudad de México.
Pues es que fíjate que a mí me impactó mucho que hayamos descubierto, bueno, que yo haya descubierto por medio de ProRescue, que estamos perdiendo ese segmento productivo de la población, cuando estamos preocupados porque el seguro social ya no le alcanza para las pensiones, por un lado. Por el otro, la natalidad ha bajado increíblemente, y luego en este segmento que es el productivo, pues se está muriendo.
Sí.
Entonces, pues, ¿a dónde vamos? Digo, si no hay estos números, o sea, no lo comprendemos.
Definitivamente.
Y estamos en una situación, yo creo que, digo, todos lo sentimos, pero no lo valoramos. Estamos en una crisis de seguridad.
Absolutamente, absolutamente. La Organización Panamericana de Salud, reiterando la fuente, trata esto como un problema epidémico. O sea, es un problema de salud serio. Se te murieron 82.000 personas en accidentes viales en un periodo de 4 años, pues estamos hablando de 20.000 personas al año. Y no metemos, como nunca lo hacemos en esto, la cifra negra de las cosas que no se reportan y la otra gigantesca cifra que es multiplicada por 5 o por 7, que son los heridos y lesionados.
Ándale.
Que colapsan el sistema de salud.
Exacto.
Entonces, es un problema bien complejo que no solamente tiene incidencia en la seguridad, sino en la política pública de salud y en una secuencia de servicios sociales conectados a seguridad y salud.
Pues sí, a final de cuentas en la economía del país, porque todos esos recursos que se debían de destinar a la cultura, que aquí le hemos dado un enfoque muy especial a la cultura, porque decimos que una sociedad con arte y cultura es una sociedad segura.
Absolutamente.
Pues se le tiene que quitar a la cultura, a la educación, y va a parar pues al sistema de salud.
Sí.
para todos esos accidentados, para todos esos prestaciones de jubilaciones, etcétera. Y es donde se desequilibra todo nuestro sistema, pues, como país, de sociedad,
¿no? Absolutamente. Fíjate que, de hecho, antes de venir para acá, conversaba con una persona de origen europeo, y yo le comentaba que él me decía que eso pasaba en cualquier lugar donde se bebiese mucho, donde se tomase mucho alcohol. Y le dije que no, porque fíjate el ejemplo de Rusia. En Rusia tiene 140 millones de habitantes, más o menos. Uh-huh. Está al norte, México está al norte, tiene 120 y quizás uh-huh. un poco más millones de habitantes. En ambos países se bebe muchísimo, se toma muchísimo, en un lugar vodka, en otro tequila. Se habla de la conducta violenta de los rusos, se habla sí. de la conducta violenta de los mexicanos, se habla de que las mafias rusas son,
sí, también son muy
fuertes. Aquí se habla de los carteles, pero aquí tenemos 23 o 24 homicidios por cada 100.000 habitantes y allá no llegan a 10. Entonces, a ver, y ahí coincido contigo, hay todo un tema de formación de valores, de estructura política, de lucha hacia la impunidad, de rigurosidad en la aplicación de sanciones, y hay un circuito de creación de valores y de símbolos que fortalecen la cultura de seguridad en las calles, que hacen que una persona, cuando esgrima un arma, se sienta con toda la presión social. Aquí no, aquí nosotros estuvimos mapeando para un tema de servicio, una vez que los delincuentes deciden hacer un ataque, pues el tiempo promedio en México excede de los 5 minutos. O sea, hay 5 minutos de balacera, hay 5 minutos de intercambio de disparos. Lo que subyace en eso es que moralmente no te sientes sancionado, te sientes con libertad, te sientes con amplitud para actuar, porque inclusive hasta la sociedad circundante te protege.
Ajá. No actúa.
Es todo un paradigma, ¿no? Donde te dan albergue si viene la policía, entonces es un tema muy complejo. Pues afortunadamente creo que hay mucha gente en los cuerpos de seguridad y en otros lugares poniendo un esfuerzo bien importante para esto.
Bueno, el punto donde hablábamos de esta estadística, nos comentabas también que mucho tenía que ver el automóvil. Chau. Porque si no es que sucedía en el automóvil andando, sucedía en el automóvil estacionado.
Así es.
Y si no sucedía estacionado, es porque ibas al automóvil o regresabas del automóvil. Así entonces es. El automóvil se vuelve como un centro de...
Es el epicentro.
De riesgo.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Fíjate que viene siendo estudiado por sobre todo por las agencias federales norteamericanas, como, pues bueno, dónde ocurren la mayor severidad en los ataques, para poder planificar y hacer tácticas para eso. Pues no tiene ningún sentido que te entrenes en espacios de trabajo, en oficinas, si el 65-70% de las cosas ocurren en el vehículo, en ocasión del vehículo o en un radio de 5 o 10 metros en torno al vehículo. Ahí es donde hay la mayor incidencia de ataques letales, sobre todo con armas de fuego, que en el caso de Latinoamérica o de las Américas, para ser puntual, es del 66%, es la cifra más alta en el mundo donde se dan hechos violentos con armas de fuego. Básicamente la seguridad vehicular tiene tres componentes. O sea, nosotros analizamos, programamos y desarrollamos tácticas en función a tres pilares: el vehículo, uh-huh. el conductor y el ambiente en el cual ese vehículo se gestiona o tiene su desempeño. Para cada una de ellas existen un montón de diagnósticos, uh-huh. de metodologías para obtener ahí riesgos y, en consecuencia, enfrentar esos riesgos con distintas tácticas y acciones puntuales.
Okay.
Esa era la forma regular. Sin embargo, en lo que nos empeñamos de un tiempo para acá es en hacer de esto algo un poco más sistémico, que tiene una envergadura mayor, porque es la interrelación entre las partes y el patrón que se genera entre cada una de ellas. Es muy fácil hablar de blindaje de vehículos de forma descontextualizada de las habilidades del conductor o de las habilidades del conductor en pavimento mojado, en nieve, en terreno pavimentado, en terreno de terracería. Tiene su, digamos, su complejidad.
Si ya de por sí hablar de conducir el puro auto normal, con el piso mojado, a oscuras, sí, en X terreno, ya es complicado.
Absolutamente.
O sea, estamos nosotros acostumbrados o como encerrados en manejar siempre en el pavimento nada más, sin baches.
Así es.
Sin baches, sin topes. Bueno, a topes a lo mejor ya estamos acostumbrados aquí en México. Pero de ahí, fuera de ahí ya no tenemos otra experiencia u otro...
Es correcto.
Otra preparación, ¿no?
Sí.
Entonces ahí es donde, pues, la plática que llevábamos aquella vez...
Correcto, pues, correcto. El vehículo desde los inicios, desde Henry Ford hasta la presente, pues ha sido asumido por el ser humano a nivel neurológico como un espacio de protección. Uh-huh. El vehículo representa estatus, el vehículo representa poder, el vehículo representa protección. Inclusive hay algunos autores que hablan inclusive que el vehículo como figura es hasta afrodisíaco. Tiene un montón de propiedades el vehículo y es tal cual. O sea, fíjate que los vehículos desde el milenio, desde el año 2000 hasta acá han tenido una espiral de dispositivos de seguridad casi interanuales. Cada año nos enteramos de un nuevo sistema de seguridad y protección. O sea, ya no hay punto ciego. Ya los vehículos giran las luces hacia las curvas. se regula el par en cualquiera de las cuatro ruedas para siempre mantener la adherencia. Todo ese montón de cosas hacen que nosotros bajemos la guardia, uh-huh, en la conducción. Y el gran tema, y eso es la dificultad que siempre les comentamos a nuestros clientes, es que el promedio de iniciación de cualquier latinoamericano al volante arranca a los 14 años. Entonces es muy complicado que tú le digas a una persona que tenga 24 o 34 años, jóvenes, esos jóvenes que se mueren, que tú le digas, tú no sabes manejar. Él va a decir, ah, caramba, amigo, tengo 20 años manejando y no me ha ocurrido nada. Sí, es verdad, tenemos 20 años manejando, 30 años manejando, pero en situaciones controladas.
Okay. En el pavimento. En el pavimento. La
por más que estos muchachos, estos chavos te dicen, no, pero es que yo cuando tengo oportunidad le saco al carro 200 kilómetros por hora y algo. Aún así estamos hablando de una situación controlada. Es algo totalmente diferente cuando te colocan unas estrellas o unos ponchallantas, cuando te disparan, cuando se atraviesa alguien en el camino, cuando tú tienes situaciones de emergencia. La habilidad probada del latinoamericano, del europeo, del norteamericano, del asiático promedio no supera el 5%. Nadie sabe manejar en emergencias y eso nos ocupa a todos. Entonces, en emergencia es que te generamos 82.737 defunciones en 4 años. En emergencias, no es que la gente simplemente volteó por 4 segundos y en ese momento chocó. No, no funciona así. Funciona en el momento en que repicó el celular y bajaste la mirada, funciona, ajá, cuando te cayó una piedra, funciona cuando se atravesó una persona, funciona cuando te hicieron un bloqueo, uh-huh, para asaltarte o para matarte. Ahí es donde tú tienes el 90% de las cosas que ocurren y para eso no estamos preparados.
Ok, bueno, amigos, ¿cómo ven este programa del día de hoy? ¿Ustedes saben manejar? ¿Llevan 14 años manejando o 20? 59, 23, 85, 7. Entonces yo los reto a que nos digan y que nos llamen si sí saben manejar o no saben manejar. Vamos al corte, aquí ya nos están corriendo. Regresamos en un par de minutos, no se vayan. Esto es ProRescue MX, platícanos de tu empresa. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con Platícanos de tu empresa y con nuestro amigo Gerardo Corona de ProRescue MX. Haciéndoles este reto, a ver, 59 23 85 73, háblenos para decirnos si sí saben manejar a pesar que lleven 20 años conduciendo dentro del DF o en las carreteras de México. Sabemos que unas ya no son tan seguras, pero aún así, como dice Gerardo, es un ambiente controlado. ¿Qué pasa cuando salimos o cuando nos sucede algo imprevisto? Es ahí donde ahorita vamos a platicar más con Gerardo, donde entra y nos hace algunas propuestas, y algunos productos que nos que está lanzando aquí en el mercado mexicano y que son pues muy interesantes. Tal vez no estemos pensando en adquirirlos mañana o pasado, pero yo creo que sí sería interesante ir pensando en, pues, ¿por qué no disminuir el riesgo? Porque ese es el otro concepto de la seguridad. La seguridad no existe al 100%, el riesgo no lo podemos bajar al 0%, pero sí al mínimo posible. Ese es el concepto de la seguridad, bajar el riesgo al mínimo posible. ¿Cómo? Pues con cualquier artefacto, con cualquier hábito, con cualquier acción que tengamos a la mano. Entonces, pues aquí les traemos unas opciones más para ir manejando ese riesgo. Gerardo, bueno, pues yo creo que ahora sí nos gustaría que, ya viendo el punto de vista de que el vehículo es pues siempre uno de los focos de más alto riesgo que tenemos para la seguridad y obvio pues para la vida misma, vemos que tú en tu empresa pues estás ofreciendo una serie de productos y unos servicios también.
Así es.
Pero bueno, de los productos, ¿qué te parece si empezamos con eso?
Cómo no, seguro. Fíjate, nosotros, y empezando por el estricto tema de seguridad vehicular, entendiendo o teniendo una acepción de seguridad como la relativa al ataque. Los norteamericanos afortunadamente tienen dos palabras para esto. Por un lado, ellos tratan de security, que es a lo que nos vamos a referir en este momento, y por el otro lado tratan safety, okay, que ya sí tiene que ver con las implicaciones del ambiente, con las cosas intrínsecas al vehículo. Nosotros en este caso nos vamos a referir a seguridad vehicular bajo la premisa de acciones maliciosas, malintencionadas, con ataques deliberados. Traímos a México a principios de este año un sistema RONFLAT, que son lo que se conoce también en México como rodada segura. Son los dispositivos que incorporas dentro del ring para que una vez que la llanta se ponche, pierda presión, explote o sea deteriorada por un impacto de proyectil o por un poncha llanta, pues tú puedas continuar rodando hasta un lugar seguro. Nosotros representamos en México a Flatsover, que es una empresa brasilera con más de una década dedicada exclusivamente al desarrollo de RONFLATs. No hacen más nada estos amigos brasileros. Y la gran novedad, como tú decías, o sea, bueno, sí, ya hemos escuchado de rodadas sí seguras y todo este tipo de cosas, pero lo que propone Flatsover es un RONFLAT de alto rendimiento. ¿En qué consiste el alto rendimiento de un RONFLAT? Pues básicamente en que tú puedas operar en situaciones de desestructuración de la llanta. ¿De qué se trata esto? Cuando tú afrontas un ataque y recibes un proyectil de cuerno de chivo 762x39 en tu neumático, pues lo más probable es que se genere un pequeño orificio de entrada y algún daño un poco mayor en el orificio de salida, bien sea en el ring o en la llanta. A eso súmale que estás en plena evasión en un vehículo blindado que en el mejor de los casos tendrá 200 y tantos kilos de más, para no hablar entre 300, 400 o 500 en los niveles superiores o en vehículos tácticos. Súmale a eso 80 kilómetros por hora, maniobras de entre 35 y 40 grados, frenadas de emergencia, por un periodo de más de 5 o a 8 kilómetros. Lo que va a pasar en ese vehículo y en cualquier otro vehículo, inclusive no blindado, es que la llanta ponchada se va a deteriorar casi por completo.
A empezar.
Exactamente. Ese factor es muy, pero muy importante como estadística de colisiones. Está comprobado que una vez que sufres un ataque, o inclusive solamente hablando de ponchallantas, pero que tú emprendes la huida de forma evasiva, pues gran parte de esas acciones terminan en colisiones. Uh-huh. Y el delincuente no necesita dispararte todo el cargador, él simplemente aguarda que tú colisiones y allí, pues bueno, pasará lo que tenga que pasar, el secuestro, sicariato o cualquier otra cosa. Entonces, ¿Cuál es la propuesta de FlatSolver? La propuesta de FlatSolver es brindarte un recorrido con mayor tracción y mayor maniobrabilidad con llanta descompuesta, o inclusive sin llanta. FlatSolver, FlatSolver es el único run flat hecho a base del mismo material de la llanta. Es como si tuvieses una mini llanta maciza dentro de la llanta. Y allí la gran novedad. Nosotros en el, inclusive el próximo mes, cordialmente invitado, pues vamos a tener un par de demostraciones a algunos medios, fuerzas de la ley y algunos corporativos, para empezar a demostrar este tipo de cosas. Esta mañana conversaba con algunas personas de AMBA y en efecto la siniestralidad es muy muy baja. O sea, si tú escuchas, pues bueno, ¿cuántas veces se te poncha una llanta o cuántas veces a alguien que uno conozca lo atacan? Pues bueno, sí, la incidencia es baja, pero en seguridad tenemos un lema y es que hay que estar preparado. Para ese tipo de ocasiones hay distintos dispositivos y nosotros representamos como que el tope de la gama.
Pero a ver, ¿no crees que a lo mejor en este caso sucede lo mismo que en la denuncia de los delitos? Que generalmente un auto blindado pues es de un nivel social medio alto o alto.
Es correcto.
Entonces, pues generalmente las personas de esos niveles pues no les gusta la publicidad ni que se sepa, por obvias razones también, ¿no?
Sí, es una combinación de esas cosas, José Luis. En efecto, nadie quiere mostrarse como víctima, mucho menos en un sistema donde uno del todo no sabe o no tiene plenas garantías. Y hablo de Latinoamérica, no hablo específicamente de México. O sea, yo antes de esta posición, pues tuve varias asignaciones en Brasil, en Colombia, en Venezuela y en otros lugares, y estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pues sí. O sea, México no es una situación excepcional. El otro gran tema con el punto de si la cifra es alta o baja, y es donde uno tiene que acudir a cuál es la media internacional. Entonces, si hace unos minutos hablábamos de que en el mundo ocurren 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, en México 25, en Venezuela 50, en Honduras 90. Pues bueno, tenemos la región más conflictiva del planeta. El hecho de que ocurra un ataque a un blindado, a un vehículo blindado civil, una vez a la semana es para alarmarse.
Pues sí.
Pero definitivamente, si tú blindas, como en el caso de México, si ahí El año pasado entiendo que debió cerrar, no es una cifra oficial, pero debió cerrar entre las 2.400 y 2.600 nuevas unidades blindadas, es porque definitivamente la percepción
y algo está pasando
y la realidad de inseguridad pues es tangible. Lo comentaba también, en Brasil, pues por el tamaño del mercado se blindan más de 11.000 unidades al año, y la ratificación es la misma. Sí. La percepción de inseguridad y los hechos pues así reiteran la demanda.
Ahora, amigos, yo hago este comentario porque esto es con esta estadística tomada de unidades blindadas.
Así es.
Pero ¿cómo sabemos si este tipo de agresiones pues le sucede a un auto que no es blindado? O sea, ese ya no entra en esta estadística.
Absolutamente no.
Entonces, ¿cómo saber si ese tipo de ataque es igual, idéntico al que se le hace a un auto blindado? Ahí no, estamos perdidos. Entonces, todos los civiles, la gente normal, como ciudadanos ya como nosotros, pues usamos autos normales. Entonces, todo lo que nos llegue a suceder no ingresa a esa estadística. Pero sí podemos ser, estamos en riesgo, vaya.
Absolutamente, absolutamente. De hecho, en un estudio que nosotros hicimos para un par de clientes sobre este tipo de ataques, como digo, no es la generalidad, pero existen, y como existen, como buenos profesionales de seguridad, pues uno tiene que analizar el caso, diagnosticar, interrelacionar variables y ofrecer varios esquemas de solución. Nosotros encontramos, hicimos un survey o una investigación pequeña y escogimos, justamente en ese periodo 2010-2014, escogimos 34 casos relativamente emblemáticos. De esos 34 casos, la rata de siniestralidad era de 3.5 de funciones por vehículo. Listamos 118 de funciones por arma de fuego en vehículos, en esos 34, y el promedio nos dio 3.5 por vehículo. Entonces, bueno, si tú dices, en un vehículo promedio viajan 4 personas, pues bueno, se quedó por fuera la mitad de alguien. ¿A dónde vamos con esto? La reacción en seguridad en un ataque armado no nos ofrece la menor garantía. Es decir, el delincuente, planifique o no un ataque armado, pues tiene una alta probabilidad de ser totalmente efectivo. Entonces, a lo que tenemos que volcarnos es a un 100% de prevención y adquirir unas destrezas de reacción muy, muy básicas, muy fundamentales, muy, muy sencillas.
Okay.
Ese, digamos que sería la receta, como bien tú lo dices, para mitigar el impacto o la severidad de este tipo de ataque.
Y el comentario iba a que no es solo para los que tengan autos blindados.
No.
Esto es para todos.
Absolutamente. Fíjate que ahorita que lo menciona, tú hablabas de civiles. Ajá. Pero gran parte de nuestros funcionarios, de nuestros héroes, porque así lo son, con lo que ganan y lo que dejan allí en la calle, gente de la Policía Federal, de las municipales, de estatales, ese tipo de cosas, gran parte de los vehículos no son blindados.
Sí,
y ahí bien. Puedes colocar en Google, hacer una pequeña búsqueda, coloca camioneta balaceada o camioneta baleada, y por lo menos las 5 primeras páginas te van a aparecer la mitad,
sí, vehículos,
pickups de la Policía Federal,
vehículos de
donde de desafortunadamente pues dejan la vida o quedan gravemente heridos.
Había un oficial por lo menos ahí, ¿no?
Absolutamente. Entonces no es un tema en el cual la llevamos de perder, y si no nos equipamos y nos entrenamos para lo peor, pues este tipo de cosas van a seguir ocurriendo.
Bueno, yo te invité, Gerardo, aquí al programa porque yo creo que es de suma importancia que cualquiera que maneja o conduce un auto pues reduzca ese riesgo, y esto de tener Flatsover, que es la marca, o Run Flats, que así se conocen, pues yo creo que no es tan para nada disparatado que lo tengamos cualquier persona en su auto.
Así
si
es.
Gastamos a lo mejor en un estéreo 5 o 10 mil pesos, y ahora ya con televisión y televisión para los niños en el respaldo y no sé qué tan, o sea, no sé la inversión, a lo mejor eso es tema de otro, en otro lado, por teléfono, ahorita nos das tus teléfonos.
Seguro.
Pero yo creo que sí sería cuestión de hacer un ejercicio de ir tratando de ponerle este tipo de seguridad a todos nuestros vehículos, ¿no?
Mira, José Luis, los que estamos en seguridad, la mayoría de nosotros hemos sido tocados por eventos catastróficos, fatales. Hemos tenido compañeros, amigos, familiares o algo, y estamos acá para de alguna forma contribuir en que ese tipo de cosas no sigan ocurriendo. Obviamente yo estoy aquí por hablarte de nuestra empresa, de nuestro proyecto y de nuestros productos. Pero el mensaje que tiene que quedar después de estos minutos que bien nos ha permitido y regalado es que la gente debe tomarse en serio la responsabilidad de su seguridad, y en este caso pues de la que tiene que ver con el vehículo. El Flatsover es un dispositivo premium con un costo, y te lo avanzo, pues no es ningún problema para el mercado, de 2.000 y algo dólares por el kit de 4 ruedas. Lo importante es que hay opciones, o sea, es verdad, Flatsover es un producto premium y de alto segmento, pero en México se producen buenos Run Flats de polímero, existen Run Flats de acero, existen gel, sellador, hay un montón de opciones, pero si usted no se voltea y entiende la dinámica de su vehículo, cómo se comporta a 80 kilómetros por hora, cómo frena, cuánto frena, qué maniobras puedo hacer o qué no puedo hacer, en el momento en que les toque hacerlo, amigo, pues desafortunadamente la probabilidad está en su contra. Entonces el gran mensaje de esto es, y tú lo decías hace poco, señores, dedíquenle un minuto, una hora, lo que sea, a leer ese manual de usuario que está por ahí en algún lugar y sepa que las llantas se inflan a más de 30 libras de presión, de que no puede tener unas con más y otras con menos, porque en una maniobra ese es un factor de volteo, porque hay que tener los fluidos a tono. Ajá, si hay que viajar de noche, el tema de las luces es importante. De eso es lo que queremos que la gente se preocupe.
Definitivamente, Gerardo. Bueno, pues como te decía, el tiempo se nos hace agua aquí. Vámonos al segundo corte.
Así es.
Si todavía quieren participar, 59-23-85-73, o agréguenos en el WhatsApp, también 59-23-85-73. Regresamos. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en la parte, pues no final, pero sí en el último segmento de este programa. Platícanos de tu empresa con la empresa ProRescue MX, y aquí con nuestro amigo Gerardo Corona, que bueno, ¿qué les puedo decir yo? Que nos está aquí dando una cátedra de estadística, pero principalmente de análisis. Aquí lo interesante es el análisis que ya le dieron ellos a estos números. Los números ahí están, pero el análisis es el importante, fíjense. Por eso yo, cuando pude, dije, vamos a invitarlo aquí a este programa.
Gracias.
Porque de alguna manera yo sé que todos los que nos están escuchando, algo se van a llevar el día de hoy. Algo, por lo menos una inquietud. Eso estamos. Pues, Gerardo, íbamos con la parte de los servicios.
Seguro.
Que yo creo que es súper importante todo lo que ustedes nos pueden ayudar, ¿no?
Así es. Mira, nosotros en servicio tratamos de compilar prácticas latinoamericanas de distintos sectores. Y obviamente, pues la línea principal es el tema de la seguridad vehicular. Pero otra, producto de unos 15 años ahí de cosas compartidas, es el tema de la protección ejecutiva. Ahí, bueno, fue parte de lo que yo hice en algún momento en Venezuela. Luego se juntaron compañeros de Colombia. Tuvimos el apoyo de fuerzas especiales de Brasil. Y pues bueno, logramos sacar una compilación de conocimientos básicos y fundamentales. Y sobre eso, pues bueno, empezamos a proponer algunos servicios y logramos algunas cuentas corporativas en esos países y cosa que estamos ahora ofreciendo en México. Te comento brevemente. La línea de seguridad vehicular o de servicios que ofrecemos tiene dos focos. El tema de vehículos como tal, donde realizamos inspecciones en colaboración con algunas empresas que ya tienen toda una tradición en México. Entonces, pues bueno, quien nos pone un vehículo, pues lo desarmamos, lo volvemos a armar y si es de mejorar, se mejora. Si es de desincorporar, lo sugerimos. Pero lo más importante es que no lo hacemos en abstracto. Tratamos de tener alguna información básica sobre el perfil de quién se monta y quién lo maneja y por dónde lo maneja, porque usualmente se hace de forma descontextualizada, ¿no? Pero es que el vehículo ya tiene 3 años y lo vendió alguien que no tiene background. Pues bueno, eso no descalifica el vehículo, no necesariamente, pues porque si es un ama de casa que va en Santa Fe y tiene 3 o 4 cuadras y es una persona que está consciente de su entorno, que no es ostentosa y que hay un montón de cosas, tiene un perfil de riesgo bajo. Ajá. Y el vehículo le brinda una cápsula adicional. Ahora, eso es totalmente diferente a una persona en frontera, en Tijuana o en qué sé yo, en cualquier lugar, que tenga un comercio y que ese comercio lo ponga con alguna exposición, use prendas, ande armado, hace un montón de cosas. Pues bueno, sí, definitivamente la inspección de ese vehículo pasa por una rigurosidad mayor. Otro punto importante son lo que los norteamericanos llaman el route survey o el site survey, y que simplemente analizar de forma intensiva una ruta. Ese análisis de ruta, pues, parte de dónde están los lugares seguros, dónde está la próxima ayuda, dónde está el hospital más cercano, si ese hospital cercano dispone de sangre de determinado tipo, si la evacuación aérea se puede dar en tal y cual determinado lugar, cuál es la amplitud de señal de celular que tú tienes durante la ruta, cuáles son los métodos alternativos de radio. O sea, hacer un site survey implica que tú descompongas una ruta y le ofrezcas alternativas en caso de emergencia. Esos son, digamos, los principales servicios que tenemos a nivel de vehículos. Y a nivel de conductores, pues nosotros decidimos por hacer una alianza con quien consideramos el instituto de mayor tiempo y
prestigio, ¿no?
Y de prestigio en el mercado, que es el VDI, el Vehicle Dynamics Institute, que el año pasado abrió en México, pues uh-huh. Una institución dirigida por el legendario Tony Scotti, pues entrenador de servicios secretos y un montón de cosas, y todas esas prácticas fueron trasladadas al equipo de México, uh-huh. Y con ellos, pues bueno, hicimos esta alianza. Estamos trabajando de la mano, estamos por dar una primicia internacional importante, y es desarrollar VDI México y ProRescue, un curso de implicaciones internacionales para ambientes de alto riesgo y movilidad extendida. Eso pues va a tener ahí la primicia para, perfecto, para eso,
¿no? Pues gracias.
Y pues bueno, definitivamente eso es lo que hacemos. El otro elemento bien importante es que ProRescue está incorporando varios elementos de educación. Nos llamaron los locos hace un montón de tiempo y pues bueno, con gusto lo aceptamos. Nosotros creemos que el factor determinante de todo esto, como en casi todos, es el humano. ¿Sí? Si nosotros no logramos impactar el comportamiento del ser humano, pues definitivamente nuestro impacto es realmente mínimo o disminuido. Las ciencias, las metodologías que se vienen probando desde pues hace un montón de tiempo han demostrado ser poco efectivas, y eso uno lo ve en el área organizacional. Si tú agarras una organización, ponle el nombre que quieras, con fines o sin fines de lucro, pues hoy en día el gran dolor de cabeza es la gestión del talento o del capital humano. Pues lo mismo pasa con los conductores, lo mismo pasa con el personal de protección, con el personal de seguridad. Somos todos humanos dentro de un esquema organizacional. Entonces, en ProRescue nos ocupamos por ver qué cosas podíamos hacer en gestión del cambio, en gestión del comportamiento humano. Allí encontramos una importante aporte de una científico español, una educadora, la doctora María Elena Marroco, que es, a nuestro entender, una de las pocas personas que ha desarrollado un sistema, no una metodología de cambio, sino un sistema de cambio. Y ella lo hizo a partir del cambio en escuelas, de cómo generar en alumnos de bajo rendimiento un cambio hacia alumnos de alto rendimiento. Y aún más en cómo desarrollar competencias blandas en ese tipo de alumnos. Haciéndote el cuento corto en función del tiempo, pues básicamente lo que tenemos allí es un conductor que nos dice: tengo 20 años manejando y tú no me vas a venir a cambiar. Y de alguna forma hay que abordarlo sin conflictos, sin imposiciones, okay, y un montón de cosas. Entonces tenemos allí un par de herramientas para empezar a lidiar con eso. La efectividad no está garantizada, no hablamos del 100%, pero con más del 33% nos conformamos. Hemos probado que esa cifra pues nos es bastante útil, y la hemos trasladado también al tema del personal de protección, o sea, lo que se conoce como especialistas de protección personal. Allí hemos también trasladado esa experiencia de gestión del capital humano bajo el concepto de alto desempeño.
Porque hablábamos del 5% en habilidad y destreza para la conducción, ¿no?
Absolutamente.
Entonces llegamos al 30 entonces con sistema.
Sí, absolutamente. Okay. Aquí lo que se trata es, fíjate, tanto VDI como otras escuelas importantes de México, aquí hay muy buen entrenamiento en seguridad vehicular, a nivel de manejo, ¿no? Manejo defensivo. El objetivo siempre es llevar al conductor al 80% de la capacidad personal y la capacidad del vehículo.
Okay.
Y ya con eso, pues bueno, basta y sobra. De acuerdo a la investigación de la Sociedad de Ingenieros Automotrices de los Estados Unidos, la SAE, pues usualmente al vehículo se le demanda no más de un 40%. 40 o 60%. En ese 40 o 60% nos gestionamos el 100% de los conductores del planeta. Pero las situaciones de emergencia requieren de por lo menos el 80%.
Okay.
Entonces, llevarlos del 40 al 80 no es solamente un tema de esfuerzo técnico, es también cómo tú implantas de alguna forma la semilla del cambio que lo haga moverse desde el día del curso, que son apenas 8 horas, hasta el resto de su vida. O hasta el próximo curso que quizás ocurra un año después. Okay. Ese es el gran reto de la educación en seguridad. ¿Cómo hacemos que la mayoría de los cursos que están empaquetados en entrenamientos de un día, semana y algo, se conviertan en comportamiento? Eso es un reto gigantesco y nosotros humildemente tratamos de apuntarle a un 30%. Es extremadamente difícil, pero incorporando ciencia educativa, psicología, uh-huh, y neuroprogramación, pues eso es factible. No solamente se trata de desenfundar la pistola, de agarrar el volante, de hacer un montón de cosas, es también cómo te llevas mayor capital de aprendizaje después del curso.
Oye, Gerardo, pues mira, yo el día que te conocí, que Jorge nos presentó, pues me dejaste impactado con el análisis que hacen de todas estas estadísticas, que vuelvo a decir, los números ahí están, pero el análisis es interesante. Y ahorita con esta propuesta educativa, pues y formativa, sí, pues digo, me vuelves a dejar así como admirado, ¿no? Entonces, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
Es así.
Pero yo sí quiero que nos des los teléfonos, que se los des al público para que te puedan contactar, que puedan pedir alguna información extra, que pero ahorita a lo mejor no la pidieron, pero ahí que tengan un lugar donde dirigirse.
Sí, cómo no, seguro. Fíjate, nosotros estamos obviamente en nuestra página web www.prorescue.mx. Esa es nuestra página web, ahí se encuentra gran parte de la información que ustedes escucharon. Nuestro email es tal cual, es contacto@prorescue.mx y nuestro teléfono principal es acá en Ciudad de México, 55 obviamente, 47440708. Okay. Estamos ahí a disposición, también pues bueno, en el Twitter @gcorona, pues algunas veces le contesto a algunas personas y me mantengo en contacto con ellos. Pues el mensaje final es, como tú lo acabas de refrendar y yo pues simplemente me afilio a él, hay que dedicarle un espacio a la seguridad. Nuestra vida depende de ello, pues así como asistimos al médico o así como nos preocupamos bastante por saber qué bondades tiene nuestro nuevo teléfono celular, deberíamos preocuparnos por las bondades de nuestro vehículo y la protección de nuestros familiares y amigos.
Bueno, amigos, pues si pensaban que no necesitaban hacer nada, pues ya tienen tarea de más. Así es que, Gerardo, nuevamente te agradezco mucho la visita. Está abierta la cabina, nuevamente quisiera que nos volvieras a acompañar. Vamos a planearlo, nos faltó mucho, mucho material. Bueno, amigos, yo les doy las gracias de que nos hayan acompañado. Gracias a Chema, que aquí nos ayudó en los controles. Y recuerden, amigos, que si vamos a hablar todo el día, pues que sea de seguridad, ¿qué les parece?
No nos despedimos, solo les decimos hasta la próxima transmisión. No quite la mirada de su programa Vigilando tu Seguridad, solo en Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea.